Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta semana convulsionada en nuestro país por distintos motivos. También por eso creemos necesario contarles que este programa fue grabado el día miércoles 11 de marzo, a pesar de que sabemos que ustedes lo están escuchando hoy, viernes 13 de marzo. Hoy tenemos el gusto de estar con una joven activista egresada de Derecho, que ha hecho noticia por múltiples asuntos en el último tiempo y que ha estado también muy ocupada, así que es un placer poder contar hoy día con su presencia. Ahí nos va a estar contando respecto de sus proyectos y lo que está haciendo. Estamos hoy con Sofía Brito. Te voy a presentar primero, Sofía. Sofía, como les contaba, es egresada de Derecho de la Universidad de Chile, escritora y activista feminista. Ha editado los poemarios Furias Callejeras y Bestialidades, además de participar en los libros La Constitución en Debate, del cual es una de las coautoras, Mayo Feminista, La Rebelión contra el Patriarcado, y Elena Cafarena, Una Mujer Pública, libro que fue lanzado recién esta semana en la Universidad de Chile. Además, es la compiladora del libro muy recientemente lanzado Por una Constitución Feminista. Bienvenida, Sofía.
Muchas gracias por la invitación. Qué lindo estar acá.
Gracias por estar con nosotros. Y precisamente sobre esto, la Constitución Feminista de la que tú hablas, acaba de pasar un histórico 8 de marzo, una jornada que, según las organizadoras, convocó a cerca de 2 millones de mujeres a lo largo de todo el país. ¿Cómo viviste ese día y qué esperas para el movimiento feminista en miras de este año frente a eso que ocurrió el pasado domingo?
Bueno, yo creo que para todas el pasado domingo fue un momento de esperanza, también un momento de culminación de un proceso de preparación de una huelga que, bueno, ya se viene levantando en Chile desde el año pasado, desde el 2019, y que se vive también desde diferentes perspectivas en muchos territorios, ¿no? O sea, muchas compañeras organizaron actos para cambiar nombres de plazas, para poder intervenir los metros, para poder en el fondo resignificar también el espacio en el que estamos viviendo actualmente, que está muy convulsionado el estallido, y también situarnos en perspectiva feminista en ese estallido. Para mí en particular, bueno, yo vivo en la zona cero, así que fue súper emocionante poder ver también no solamente en las calles, sino que desde mi ventana a toda la gente que ya se empezaba a reunir para irse de vuelta a sus casas, a protestar después, cacerolear con los pañuelos verdes. Creo que también da cuenta en el fondo cómo las mujeres y disidencias somos también esa primera línea simbólica, por así decirlo, de este estallido social, que también empieza a justamente cuestionar no solamente los marcos constituyentes institucionales en los que estamos viviendo, como lo que pasa con la paridad, sino que las formas de relacionarnos, ¿no? O sea, cómo empezamos a buscar nuevas formas de relación en las cuales cuestionen e impugnen la forma en que hemos sido educadas, como también venimos trabajando desde el Mayo Feminista del 2018. Así que ahí creo que hay mucho trabajo ya avanzado, ¿no? Como que el hecho de que una mujer pueda salir a las calles y sea tanta la masividad es una revolución impresionante de la cual somos y estamos siendo partícipes.
Uh-huh. A propósito de esa masividad, la semana pasada también conversábamos con Emma de Ramón, que también escribió en la antología Elena Cafarena, Una Mujer Pública, que es un nombre que nos encanta repetir por la provocación que implica. Y que es un libro que ustedes ya pueden encontrar en todas las librerías y que fue lanzado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en alianza con la Editorial Universitaria. Sofía, tú también escribiste en ese libro, escribiste el artículo Elena Cafarena o la rebeldía feminista de una justicia nueva, donde precisamente reflexiona sobre el trabajo colectivo en el feminismo de Elena Cafarena a partir de su legado como secretaria general del movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, que por supuesto tenía esa impronta colectiva y colectiva además bastante transversal, porque como no era frecuente en su tiempo, trabajaba mucho con mujeres obreras, con mujeres trabajadoras a las que incorporaba a estas luchas que en ese tiempo quizá protagonizaban un poco más las mujeres de clase alta. ¿Cuál es la importancia de pensar el feminismo o los feminismos, en realidad deberíamos decir, más colectivamente, precisamente incorporando esa masividad de la que tú hablabas?
creo que desde los feminismos hemos logrado instaurar una forma de hacer política distinta, una forma de política otra, en la cual hay también una interpelación hacia las figuras individuales o la representatividad como una delegación en una única persona que toma las decisiones. Creo que es una crítica en ese sentido también muy importante al liberalismo, en la línea de poder comprender la política como un ejercicio colectivo y no como algo que es parte de una sola esfera de la sociedad. Y creo que la Elena Caffarena tenía mucho que decir con respecto a eso, justamente por el bordado que hace la organización del MEMCH, ¿no? O sea, de tener que trabajar por carta con cada una de las localidades en las cuales estaba el MEMCH, poder incorporar esas discusiones, trabajarlas, reivindicar justamente los triunfos colectivos, las manifestaciones. Creo que eso da cuenta mucho de una forma de hacer política que se instaura desde ese momento del feminismo en Chile, que se mantiene hasta hoy, ¿no? Que en el fondo hay una reivindicación del trabajo colectivo que tiene que ver más allá de las vocerías, que tiene que ver más allá de quién se instala como la cabeza del movimiento. Y que el Mayo Feminista también tiene mucho de eso, o sea, como justamente cómo pensamos una forma de hacer política desde la horizontalidad, lo cual no siempre es fácil, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que la política es muy un pacto de caballeros entre quienes saben, ¿no? Como los técnicos, los que han estudiado históricamente la política. Y yo creo que la lógica feminista es justamente reivindicar nuestra experiencia personales, sociales, como parte de esa política que estamos viviendo, y desde ahí empezar a construir una vida distinta desde lo personal a lo político.
Uh-huh. Estamos conversando con Sofía Brito. Sofía es egresada de Derecho, también activista feminista y escritora. Yo cuando la presentaba al inicio del programa decía que ella ha hecho noticia por distintas razones, en particular por el rol protagónico que tuvo durante el Mayo Feminista en 2018, pero también por muchas otras razones que están ligadas a la contingencia de nuestro país. A fines de noviembre de 2019, Francisco Soto, Maximiliano Klenner, José Ledesma, Alexander Núñez y tú lanzaron el libro La Constitución en Debate, que es un volumen que busca democratizar conceptos en torno a la Carta Constitucional, así como explicar las instituciones que emanan de ella, cuáles son los dilemas y cuál es la aplicación de la Constitución en la vida cotidiana de las personas. El lanzamiento fue a un mes de iniciado el estallido social y a pocos días del acuerdo político, que precisamente inició el proceso de discusión respecto a la posibilidad de una nueva Constitución. Evidentemente ustedes habían comenzado a trabajar en ese libro muchísimo antes. ¿Y por qué? Quisiera preguntarte eso. ¿Por qué para ustedes era tan importante iniciar una discusión en torno a la Constitución? Discusión que después se volvió trascendental, digamos, en la contingencia del país.
Sí, fue súper chistoso, yo creo, para todas las personas que nos dedicamos al derecho constitucional en este momento, porque fue como que por primera vez en nuestra vida tiene sentido, así como que de alguna manera estudiar derecho constitucional puede ser una cuestión muy árida y fome, como cualquier cosa en el derecho, lo sabemos. Y en realidad, claro, para quienes nos apasionaba fue como el momento así casi como la Navidad de los constitucionalistas. Y bueno, este libro, claro, o sea, nunca pensamos que iba a ser lanzado en un contexto como este, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en el libro, creo yo que el 2017, nos ganamos un fondo de la universidad para poder hacer justamente un libro que fuera ilustrado, que fuera trabajado con infografías, con esquema y no solamente texto, que era la idea, ¿no? Poder en el fondo sistematizar las discusiones constitucionales que se han dado con respecto a lo cual son los conceptos básicos de la Constitución, ejemplificar con los problemas que tiene la Constitución del 80, pero sobre todo en base a poder como ligar la Constitución con la vida cotidiana. Principalmente porque cuando se vivió el proceso constituyente del 2016, o sea, con la presidenta Bachelet, veíamos que ese era el principal problema. A nosotros nos tocó trabajar harto de la sistematización de los encuentros locales autoconvocados, estamos trabajando en un fondo así también sobre eso, y veíamos que una de las principales problemáticas de la falta de participación de ese proceso, aunque igual de todas formas fue un proceso participativo, era que no se comprendía muy bien cuál era la dimensión que tenía la Constitución en la vida cotidiana, ¿no? O sea, que era como la Constitución es algo de la élite, de unos pocos, de los políticos, y en realidad, claro, no tiene nada que ver con nuestra vida. Entonces, por eso el libro está hecho, claro, como, o sea, hay ciertos conceptos que se explican o que se desarrollan, pero sobre todo lo más importante del libro, creo yo, es que tiene muchas preguntas abiertas. O sea, la posibilidad de comprender que la Constitución es un debate político amplio de todas, todos, todes, y no una cuestión que debiese ser definida por una comisión de expertos entre cuatro paredes. Entonces, por eso mismo la idea del libro era poder dar cuenta que al final la discusión constitucional es una discusión que tiene que ser amplia, democrática, que tiene que ser una discusión en la cual, en el fondo, al final el poder constituyente se devuelve al pueblo. Y eso es justamente la principal problemática, o la problemática más conocida de la Constitución del 80, pero además, cómo se regulan los derechos, cómo se piensa la institucionalidad, cuál es el rol que tiene, bueno, por ejemplo, el clásico problema del Tribunal Constitucional, nuestro presidencialismo exacerbado, etcétera. Entonces, poder ahí, como en el fondo, yo creo que es como una especie de sistematización o esquematización de la información, más que como decir como esto es, para poder tener como una base para discutir nomás. Pues esa era la idea. Y ahí tuvimos un trabajo enorme con la editorial LOM, que yo agradezco mucho a Silvia Aguilera, porque nos juntábamos todos los viernes, incluso durante el Mayo Feminista, era como mi día de descanso de Mayo Feminista todos los viernes a la tarde, a poder traducir este lenguaje tan complejo que muchas veces es el lenguaje jurídico, para que fuera un lenguaje democratizado.
Claro, y que es el trabajo también que yo me imagino que le enfrentan abogados y abogadas vinculados también con la discusión respecto al proceso constituyente hoy día, porque como tú planteas, es una discusión que no es fácil, pero que sin duda afecta nuestras vidas todos los días.
Exacto, yo creo que también desde el acuerdo del 15 de noviembre ha habido una sobretecnificación del proceso que también muchas veces hace que no tengamos espacio para discutir las problemáticas de fondo. Yo me acuerdo que antes, el 15 de noviembre, la mayoría de las asambleas territoriales, los cabildos, me arriesga esa palabra cabildo, pero en esos espacios, se discutía mucho de qué educación queremos, qué salud queremos, qué pensiones queremos, y estaba esa discusión más de fondo puesta sobre la mesa. Y claro, cuando los procesos se empiezan a institucionalizar, cuesta harto como poder comprenderlos muchas veces para volver a discutir las problemáticas de fondo. De hecho, en realidad lo que vemos ahora en los talleres constituyentes ya no es tanto esa discusión, sino que es como comprender cómo votar, cuándo es la votación, pero qué es la paridad, pero, o sea, como qué significa en la práctica. O sea, un montón de en el fondo, problemáticas y hitos del proceso que casi que como que hay que aprenderse de memoria para poder entender la discusión. Y justamente nuestra idea era poder, o sea, y es todavía poder democratizar lo máximo ese proceso para que las discusiones se den de la manera más como sencilla posible, ¿no? O sea, comprendiendo que es un proceso que nos compete a todas y todos y todes. No es un proceso solamente de quienes están ahí en el matinal enseñándote con la pizarra qué es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que la idea de esto que parta de abajo, y claro, los abogados harán la última parte nomás. O sea, yo creo que no hay que confiar tanto en los abogados, además, creo que...
Siendo egresada de derecho,
lo... Sí, no, sinceramente, yo también lo digo en los talleres, como que creo que lo importante es no sobre tecnificar la discusión, ¿no? O sea, no procesarla tanto en términos jurídicos, porque eso hace que al final sea una discusión de élite, y quienes puedan discutir y que puedan saber son unos pocos. Entonces, por eso también es como complejo muchas veces este debate, porque uno dice... O sea, uno se pierde también la discusión, ¿no? O sea, hay tantos trámites legislativos, tantas cuestiones que de repente la gente dice, bueno, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a seguir metiéndome en esto? Porque en realidad no entiendo qué es la paridad, no entiendo cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y todo debiese ser mucho más simple. Entonces, buscar esa simplificación, yo creo que es la tarea que tenemos ahora, en ese momento.
Sofía, en este libro, La Constitución en Debate, tú eres la única autora. Me imagino... Te lo pregunto a ti, que dentro del derecho constitucional y en estas arenas también son pocas las mujeres, o no sé si son pocas las mujeres, pero quizás no están visibilizadas al mismo nivel que sus pares masculinos. Nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar aquí en Palabra Pública, Letras para el Debate, también con Bárbara Sepúlveda, que ella es presidenta de ABUFEM, la Asociación de Abogadas Feministas, y ella también nos daba un poco cuenta de ese diagnóstico.
Sí, bueno, en realidad en el libro partimos trabajando más mujeres, porque el libro era un proyecto colectivo, o sea, un proyecto súper amplio de todos los ayudantes y todas las ayudantes del profesor Francisco Soto, que somos de varias generaciones, y en realidad los que terminamos como trabajando fuimos este grupo más pequeño. Hay colaboraciones de otras compañeras, y bueno, sí o sí creo que es importante el reconocimiento de la Silvia como parte esencial del proyecto de la editorial LOM. Pero claro, dentro del espacio del derecho público, que es el derecho como del Estado, o sea, la regulación del Estado, sí hay un poder masculino impresionante, ¿no? O sea, hay una división también de las áreas con respecto a eso. Obviamente que las mujeres son más dadas, se supone, bajo la lógica masculinizada de la facultad, al derecho de familia, a los ámbitos de lo privado. Entonces, creo que la noción de lo público, claro, siempre ha sido una noción de lo masculino. Ahí Elena Caffarena también fue una pionera importantísima en poder dar cuenta que eso no era así, ¿no? O sea, que en realidad no es una cuestión de género la que tiene que determinar las áreas del derecho. Pero sí, yo creo que sobre todo en los temas constitucionales, a mí me pasó cuando recién se firmó el acuerdo, incluso un poco antes, era como que llegaron de nuevo los hombres de la patria, pues, o sea, como a salvarla, en el fondo, ¿no? O sea, como los hombres que te explican cómo funciona la política y qué es lo que hay que hacer y los acuerdos. Y yo creo que, claro, y en ese sentido la visibilización que han tenido los profesores de Derecho Constitucional ha sido casi únicamente masculina. La Bárbara, por suerte, ha estado en varios lugares hablando, conversando en radios, en asambleas. Yo la he visto bien, bien motivada. De hecho, también escribió en el libro Por una Constitución Feminista. Pero un poco también este libro, que Por una Constitución Feminista, surge también como una necesidad desde ahí, ¿no? De poder decir el derecho constitucional no es un problema masculino o, comillas, neutro de género, sino que tiene una dimensión distinta cuando hablamos de las mujeres y disidencia, y el feminismo tiene mucho que aportar a ese proceso, ¿no? No es que como que, bueno, en el mayo feminista hablamos de feminismo, en el 8 de marzo hablamos de feminismo, pero el estallido social, que es una cuestión de todas y todos y algo más amplio, bueno, volvemos a esa supuesta neutralidad de género donde las mujeres en realidad no existimos. Entonces,
que el doble desafío, o sea, en primer lugar sacar al debate constitucional o constituyente de la élite, y en segundo lugar volverlo efectivamente un lugar que sea de todos, todas y todos. Estamos conversando con Sofía Brito en Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos.
Stop and see you. That's something you said. The timing was right. The pleasure was mine. The time and the place. The look on your face. Sincerest of eyes. If you're ready or not. The state of our hearts. There's no time to take. Thank you.
Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con la activista, escritora y egresada de Derecho de la Universidad de Chile, Sofía Brito. Sofía, tú mencionabas recién respecto a talleres que has estado participando colectivamente, me imagino, también con otras personas interesadas en trabajar en torno al proceso constituyente. Has estado viajando también por todo Chile en este proceso. ¿Qué te ha sorprendido de la conversación con las personas de a pie, digamos, sacando esta discusión del espacio elitario, quizá como de los abogados y abogadas que frecuentemente habitas? ¿Qué es lo que te ha sorprendido de la vinculación, de las preguntas de la gente, de las dudas o lo que opinan sobre la Constitución?
En primer lugar, me ha sorprendido la masividad de los espacios. O sea, yo creo que ni siquiera en el proceso constituyente Bachelet, cuando uno hacía una charla sobre derecho constitucional, o ni siquiera cuando uno hablaba de derecho a la educación en el 2011, habían espacios tan masivos como hay ahora. O sea, creo que eso y la constitución de asambleas territoriales como órganos populares que funcionan toda la semana. O sea, no es uno va a hacer un taller y después se va, pero esa asamblea sigue funcionando como un órgano de la población, del barrio que está constituido, ¿no? O sea, y eso es como... Son así, por decirlo, órganos extraconstitucionales, no van a estar regulados en la Constitución, pero que es súper importante cómo se han conformado también como parte fundamental, como parte primordial de este momento constituyente. Y en ese sentido, creo que lo más importante de las discusiones que hemos dado tiene que ver con la lucidez sobre cuáles son los derechos que son importantes regular una constitución. Yo siempre como que parto desde ahí, un poco de poder discutir como qué derechos nos imaginamos que debería tener una nueva constitución, cómo debería ser el Estado en el sentido, por ejemplo, de pensar en la plurinacionalidad, el reconocimiento de los territorios. Creo que hay mucha conciencia de eso. Así como también de poder comprender cuáles son los desafíos en perspectiva feminista. O sea, qué significa tener una perspectiva de género en una constitución. Creo que hay ahí han habido muchas compañeras, incluso compañeros que preguntan como cuál es la necesidad, o sea, cómo podríamos plasmar esa necesidad en una constitución. A la vez, creo que en ese sentido, por otro lado, me llama mucho la atención, como en términos como medios como tragicómico, que la gente es como muy institucionalista en este país. Me da mucha risa eso. Como que siempre es preguntar como ya, pero ¿cómo podemos hacer? Como, ¿qué es lo que el derecho nos tiene como para ofrecer para hacer una constitución que realmente respete los derechos humanos? Como, ¿qué podemos hacer con el derecho? Entonces uno tiene que decirle como, es que esto es volver a lo político. El derecho en realidad no tiene nada que decir. O sea,
claro, como, es como la normatividad, sí, de lo político, claro, efectivamente, el derecho.
No tiene, o sea, no podemos los abogados dar una respuesta de nada. Entonces yo creo que eso también... como que estaba como empezando a romperse un poco la lógica de la expertise, pero cuesta eso de repente, ¿no? Porque de repente llega mucha gente a decir como respuestas y no a devolver la pregunta, ¿no? Claro. O sea, a decir, en realidad, ¿cómo pensáis tú que tiene que ser? O sea...
Y que tampoco es tan extraño porque tiene que ver con la forma también en la que se ha conducido nuestra política, nuestras clases dirigentes y la forma en la que también nos hemos acostumbrado de alguna manera a participar en política, que es básicamente a través de las elecciones. No quisiera recordar que el trabajo que tú nos describías recién tiene que ver con la previa del plebiscito del 26 de abril en nuestro país, que va a definir si las personas en Chile quieren o no una nueva constitución, y en caso de querer una nueva constitución, a través de qué mecanismo sería. Me imagino que como todos los conceptos o discusiones que suelen estar más enclaustradas, como el caso de la Constitución, te has encontrado con una serie de mitos quizá o de cuestiones equivocadas en torno a la Constitución, de las que probablemente muchas personas están convencidas. ¿Me podrías contar un poquito más sobre eso?
Uy, son millones en realidad, pero bueno, con lo que tiene que ver el proceso, la clásica es que entonces la convención mixta es de hombres y mujeres. Esa es como uno de los clásicos así... de siempre. Siempre es como, voy a votar por la mixta porque eso significa que hay hombres y mujeres. Y en realidad, claro, o sea, como el concepto mixto tiene como una connotación positiva en nuestra sociedad. Y claro, de repente, por no leer la letra que viene abajo, porque igual como que de repente uno dice, bueno, voy a votar, simplemente es como que no, pues, o sea, hay una mitad de parlamentario y una mitad de ciudadanos electos para el órgano constitucional. La otra es como voy a rechazar en el plebiscito porque rechazo la constitución del 80. Entonces es como, Sí, está complicado en ese sentido porque, claro, tenemos el recuerdo del plebiscito del 88, claro, en el cual el no era lo que en el fondo significaba el rechazo a la Constitución del 80. Entonces, ahí hay como varias cuestiones que están dando vueltas con respecto a lo, por así decirlo, como lo coyuntural que es el proceso. Y con respecto a la Constitución misma, yo creo que la clásica, sí, clásica, es como no podemos tener todo gratis. Entonces, no pueden haber derechos sociales garantizados, porque en realidad también tienen que haber deberes. Entonces ahí uno habla, como por ejemplo, el deber de la carga tributaria y explica cómo se recaudan los impuestos en Chile y como la necesidad que también en el fondo esos impuestos paguen derechos sociales que sean universales. Y como que también las nociones van cambiando, ¿no? O sea, como que la perspectiva va cambiando así como que a nosotros se nos olvida que pagamos impuestos de repente, ¿cachai? Como que es como, o sea, y eso está ahí, o sea, el Estado, de hecho, el impuesto que es una cuestión absurda en este país, pero solamente pasa acá, pero el impuesto que más recauda para el Estado es el IVA, o sea, el impuesto que pagamos desde un Super 8 hasta como por el cuarto auto, ¿cachai? Como eso es impresionante también verlo. Y a la vez que también creo que hay una lucidez muy, muy radical también como de la necesidad simbólica de cambiar la Constitución, como qué significa tener un nuevo, bueno, pacto social, como se ha dicho, acuerdo democrático. Creo que hay mucho interés por eso, como de sanar una herida también, como de que esta nueva Constitución nos permita pensar en una vida distinta, desde lo normativo, obviamente, pero también desde esa posibilidad de haber participado, ¿no? De sentirse parte. O sea, yo, no sé, pues discutí en un proceso y ese proceso, no sé, pues consideré que el derecho a la vivienda tiene que estar en la Constitución y quedó en esa Constitución. Y eso yo creo que es muy lindo, o sea, es muy importante como pensar que hay un o sea, bueno, que en realidad, como dice la Alia Trabuco, la Constitución es un libro nomás, no es tan importante, es un librito, ¿no? Pero igual...
No, ella dice, tampoco tiene que durarnos los próximos 1000 años.
Claro, tampoco tiene que durar los próximos 1000 años, pero sí, como en esa misma, dimensionando ambas cosas, creo que es importante como pensar que hay una escritura colectiva de ese libro, ¿cachai? Una escritura comunitaria, popular de ese libro, y no una escritura donde la autoría está hecha por la elite que siempre la ha hecho, ¿no? Entonces creo que eso es lindo, un ejercicio escritural bien colectivo, y eso de alguna manera se ha reconocido harto en los talleres como una necesidad. Yo por eso en el por una Constitución feminista puse que en realidad la Constitución ya está siendo escrita en cartulina y papel craft, ¿cachai? Como que ya empezamos el proceso escritural de alguna manera.
Precisamente sobre este libro, Por una Constitución Feminista, que fue lanzado la semana pasada en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, vamos a conversar con Sofía Brito, su autora, a la vuelta de esta pequeña pausa. Nos escuchamos en unos minutitos.
Nos vemos.
De regreso, conversando hoy con Sofía Brito, activista, escritora y egresada de Derecho, en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile 102.5. Antes de la pausa, Sofía, estábamos conversando sobre tu libro, que fue recientemente lanzado por una Constitución Feminista, que me imagino que fue un libro además trabajado en tiempo récord, y que es un libro que cuenta con textos de un grupo muy selecto de mujeres. Me siento orgullosa de decir que varias de ellas han sido entrevistadas también previamente en este programa.
Buenísimo.
Entre las que se cuentan Carmen Berenguer, Daniela Catrileo, Alia Trabuco y Alejandra Castillo, por mencionar solo algunas. ¿Por qué te pareció indispensable hablar sobre este tema y qué es lo que podemos entender por una Constitución feminista?
Bueno, justamente por la masculinización del debate constitucional, un poco como la idea de que venían los hombres blancos de la República a salvarnos de nuevo para constituir la nueva República, en fin. Es que llegó un momento, creo que fue, no sé si de haber sido la semana del acuerdo, propiamente tal, del acuerdo del 15 de noviembre, en que creía necesario como poder compilar, al final de cuentas, todas las discusiones, debates que se estaban dando dentro del movimiento feminista sobre el proceso constituyente, como una forma de visibilización y dejar testimonio de esos debates que están ocurriendo en las calles. De hecho, fue súper complejo que la gente escribiera porque había que como chicotearla para que se sentara a escribir. Y o sea, en un momento muy, muy, muy revuelto, entonces... Muchas gracias también a las autoras por eso, ¿verdad? Por darse el tiempo para sentarse dentro de toda esta revuelta donde estamos en todas partes todo el tiempo. Y en esa misma línea partir por la pregunta, o sea, ¿es posible una constitución feminista? ¿Es posible algo así como que constitución y feminismo vayan en una misma frase, ¿no? Porque efectivamente las mujeres y disidencias hemos tenido una lucha súper importante contra y por el derecho, o sea, a la vez, ¿no? O sea, como... reconociendo que hemos sido invisibilizadas por los mecanismos del derecho históricamente. Bueno, nuestra constitución, sin ir más lejos, dice mujer una sola vez, que fue una reforma que se agregó en el año 99, y solamente para decir como hombres y mujeres son iguales ante la ley, cuando en realidad sabemos que ni siquiera somos iguales ante la ley. Entonces, en realidad, creo que en ese sentido es que primero la pregunta iba, o sea, la provocación para las escritoras iba desde ahí, y ahí ellas lo fueron tomando desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay compañeras que efectivamente se dedicaron a esa pregunta propiamente tal y a repensar cómo podíamos también desde el feminismo crear un derecho otro, o un derecho que en el fondo reconozca nuestros derechos sociales, nuestros derechos sexuales y reproductivos, la posibilidad de una vida digna. Y otras compañeras que también lo abordaron desde sus propias trincheras de lucha, ¿no? O sea, por ejemplo, Rosario Olivares habla sobre la educación sexual integral como un derecho demasiado necesario para pensar en una constitución feminista. O sea, como por ejemplo, cómo pensamos el cambio de la lógica de la educación como una base fundamental para nuestra sociedad. Las compañeras de la Red de Mujeres por la Ciudad piensan en el cambio de la noción de propiedad privada, por ejemplo, por el interés público, cómo pensamos en ciudades feministas, ciudades que en el fondo reconozcan cuáles son los trazados que tienen las mujeres y disidencias en la ciudad, y sean espacios efectivamente seguros, no como la seguridad únicamente a la propiedad privada que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Entonces creo que ahí hay una amplia gama del fondo de luchas que están presentes, o sea, dando cuenta que tampoco es como nos han dicho siempre, que las feministas estamos como en un sector pequeño, en el Ministerio de la Mujer.
Una comisión de género.
Claro, la comisión de género, Bueno, en este caso nosotros, claro, teníamos las CCGN en las facultades. Claro, pero eso es un espacio para juntarse a discutir, pero en realidad las mujeres estamos insertas en todos los espacios de la sociedad, estamos en todos los movimientos sociales, y por tanto todas las discusiones en todos los ámbitos de la sociedad merecen tener una perspectiva feminista para que sean efectivamente democráticas, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, creo que es importante pensar, ¿no?, cómo habiendo aprobado la paridad como un triunfo histórico, obviamente, gracias al trabajo de muchas compañeras feministas dentro del Congreso, así como las compañeras de la Red de Politólogas, creo que es importante dar cuenta que esa paridad tiene que ser complejizada. O sea, que hay un texto súper importante de la Alejandra Castillo en ese sentido, que abre el libro para pensar que en el fondo, claro, no todas las mujeres somos iguales, ¿no? Uh-huh. No hay un significante mujer universal, sino que vivimos situadas en el fondo en diferentes contextos sociales, de clase, de raza, y que ojalá las mujeres, y tenemos que luchar por ello en el fondo, las mujeres que estén y sean parte de ese órgano constitucional, constituyente, que escriba la nueva constitución, también provengan de esos distintos lugares, ¿no? Y no sean las mujeres que ya han sido criadas en el privilegio.
Es bien interesante lo que plantea Sofía, porque creo que ayuda a despejar también una cierta mitología en torno a los feminismos, que sería que solo en el fondo se ocupa de los derechos de la mujer, y en este caso tú hablas de, o sea, de una vasta red de derechos y de circunstancias y de mujeres en espacios situados de la sociedad, que no tiene que ver solo con el hecho de ser mujer o solo el hecho de una experiencia del ser mujer. Por ejemplo, en su texto, en Por una Constitución Feminista, la escritora Alia Trabuco habla de la necesidad, y la voy a citar con comillas, de una constitución que enfrente abiertamente la precarización que promovió el orden liberal durante décadas. Una constitución que esta vez ampare, que proteja, que repare. Una constitución que combata la catástrofe climática protegiendo los bosques, los humedales, los océanos y los ríos. Estas sin duda son demandas que exceden al movimiento de mujeres. Y quisiera preguntarte de qué manera a tu juicio se intersectan los feminismos con otras luchas sociales como las que describe Alia en su texto y como lo que tú nos planteabas hace un ratito también.
Bueno, voy a citar la misma cuña que dije ayer en el foro porque la encuentro maravillosa. Una señora en un foro en el que estuve, o sea, en realidad como una presentación del libro que estuve en San Antonio, dijo que en realidad no le parecía que fuera una constitución feminista esto, fue una constitución sensata nada más, ¿no? O sea, que tiene que ver con que el feminismo lo que entrega, según su perspectiva, en el fondo es la sensatez de o el sentido común de poder regular derechos que en realidad son para todas, todos, todos, ¿no? Entonces, como no es simplemente para las mujeres o para que la tortilla se dé vuelta, como no han querido...
La venganza, digamos.
Claro, catalogar muchas veces, sino que es reconocer que las mujeres y disidencias tenemos y vivimos opresiones diversas en la sociedad y que históricamente el derecho las ha negado. O sea, se ha hecho como oídos sordos frente a esas opresiones, lo que al final de cuentas termina siendo una nueva opresión. Entonces, en esa línea, creo que lo que nosotras estamos pensando en cómo pensar una constitución feminista es una constitución que, claro, reconozca los derechos sociales, no solamente para las mujeres, ¿no? Una constitución de que reconozca los derechos sociales, reconociendo que cuando no existen derechos sociales, quienes cargan con la mayor precarización de la vida son las mujeres y las disidencias, y que por tanto necesitamos, en el fondo, derechos sexuales y reproductivos, derechos sociales para toda la sociedad, sin desconocer a las mujeres. No es que no vaya a haber para los hombres, sino que sin desconocer a las mujeres, como hace nuestra constitución actual y en realidad prácticamente todo nuestro orden institucional desde 1828, si lo pensamos en el cambio de la colonia hacia la república, entre comillas, y bueno, obviamente no vamos a hablar de la colonia para atrás porque ya sería, uy, sería más terrible todavía, digamos. Pero entonces en ese sentido es que pensamos una constitución feminista, claro, considerando o poniendo en perspectiva que el feminismo es para todo el mundo, y que justamente el feminismo tiene mucho que decir sobre la democratización de los espacios de la sociedad.
Para quienes nos escuchan y que estén interesados o interesadas en el libro, Sofía, ¿cómo pueden acceder a él?
Desde el lunes, bueno, estamos a viernes, ustedes están escuchando hoy, o sea, estamos a miércoles, ustedes están escuchando el viernes, desde el lunes va a estar en librerías el libro, pero además se lo puede encontrar directamente en la editorial Pez Espiral, en Instagram, @pez_espiral, o en la página web. Así que ahí pueden ponerse en contacto. Además, la librería virtual Nicole Sadera también lo va a tener probablemente desde el lunes. Así que ahí hay hartas opciones para encontrar.
Ya saben, por si están interesados o interesadas en este libro. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical y ya regresamos a esta conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Esconde en tus ojitos una dimensión de ti que necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí. Esta noche miro el cielo pa' encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad y no se muestra solo un poco más, quizás un poco me bastará.
En Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando en esta oportunidad con la egresada de Derecho, activista y escritora. Menciono escritora sobre todo porque es de lo que vamos a hablar en este bloque, Sofía Brito. Sofía, como comentábamos al inicio, tú has editado dos poemarios y has colaborado en diversos trabajos con otras autoras y autores. Lo primero, y quizás es una pregunta básica, pero me llama la atención, ¿cómo se contrapone y complementa tu trabajo en escritura, sobre todo en poesía, con tu lado activista y como abogada? O sea, no como abogada, sino como egresada de derecho también, que trabaja en temas de derecho, que en general son áreas que se perciben como bastante más áridas y bastante más concretas que la poesía.
Sí, bueno, a ver, creo que es toda una mezcolanza que compones ese todo, ¿no? Porque la poesía creo que tiene ese poder de síntesis entre el activismo y el derecho, para mí al menos, porque de alguna manera la poesía logra desentramar o descifrar los lenguajes jurídicos, que también son, creo yo, bastante poéticos aparte, ¿no? Si tienen una necesidad de interpretación, hay toda una bueno, Andrés Bello era poeta, además. Creo que hay ahí una conexión importante también, aunque parezca muy, quizá una poesía muy mala, la poesía del derecho, pero creo que hay una conexión importante entre la poesía y el derecho, y en general, bueno, hay muchos abogados, abogadas que son también poetas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que yo trabajo también es como, o lo que he trabajado durante este tiempo, es como cómo el lenguaje del derecho significa una trampa o un tope para las mujeres y disidencias, ¿no? O sea, cómo es como una especie de jaula del cuerpo. Entonces, ahí hay una, en el fondo, creo que yo la poesía tiene un poder de síntesis muy potente para poder comunicar esas ideas de alguna manera, y también porque siempre mi interés ha sido justamente poder de alguna manera hablar del derecho sin tener que hablar solamente en lenguaje jurídico, sino que en un lenguaje que pueda ser deselitizado, que pueda ser democratizado, y creo que la poesía tiene una potencia muy importante para eso, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la literatura y la poesía en particular permiten explorar en áreas que probablemente no se puedan explorar en el cotidiano o en otros ámbitos de la vida o del desempeño. En tu caso particular, ¿de qué manera te ha permitido explorar en tu propia intimidad y en tu propia conciencia?
Bueno, para mí ha sido central, creo yo, digamos, porque aparte creo que el derecho es una cuestión tan de lo público, tan del espacio como que uno ocupa como casi que como desde lo solamente racional, por así decirlo, como un discurso súper racional, casi que intenta ser científico, aunque no lo logra, obviamente. Y creo que para mí la literatura también logra, de alguna manera, correr el velo del derecho, en el sentido que es algo subjetivo también, que hay mucho de íntimo, de personal en ese espacio. Hay mucho de íntimo y personal en las sentencias, por ejemplo, en las historias de vida que hay en cada persona que tiene que vivir un proceso judicial. Y para mí particularmente, por ejemplo, Bestialidades fue escrito durante el mayo feminista. O sea, la mayoría de los versos, no en su depuración final, pero sí el primer trabajo fueron ahí, como en la toma, entre medio de la entrevista, de también los procesos que en este caso no fue un proceso judicial, fue un proceso administrativo el que yo tuve que llevar a cabo en mi denuncia, pero de todas formas estaba eso, ¿no? Estaba como la pregunta del derecho sobre mis hombros, en el fondo, como qué es lo que yo hice para caer en esta situación, en el fondo, ¿no? O sea, y ahí creo que desde ahí empecé a trabajar mucho como también como un proceso medio terapéutico de poder como comprender en la situación en la que estaba y qué es lo que significaba ser mujer y tener un cuerpo de mujer, ser significada por la sociedad como desde lo femenino también. Y creo que eso lo he descubierto mucho en la poesía, porque en realidad a mí me pasaba mucho que yo fui criada medio como un niñito, o sea, como yo era como la hermana mayor, entonces yo era como el que la vestían de celeste, mi hermana era la rosada. Teníamos como esa lógica en la familia, yo era como muy racional, muy matea. Entonces creo que reconocer mi cuerpo femenino ha sido dentro del proceso de violencia de género o las diferentes situaciones de violencia de género que he vivido, ¿no? O sea, es la violencia de género la que me ha hecho ser mujer, de alguna manera, ¿no? O sea,
claro, tú también has dicho en otras oportunidades, nos volvemos feministas por necesidad. Para quienes no lo sepan, la denuncia a la que se refiere Sofía tiene que ver con la denuncia que ella presenta un poquito antes del mayo feminista contra Carlos Carmona, en ese tiempo presidente del Tribunal Constitucional, por acoso sexual y laboral. Precisamente sobre eso, Sofía, Tú hablabas de cambio y de en el fondo de la manera en la que procesaste ese momento, que posteriormente se cruza con el mayo feminista, con la toma de la facultad de con la, la toma feminista, perdón, de la facultad de derecho en la cual tú participaste. ¿De qué manera te fue cambiando el feminismo y participar desde ahí en espacios de activismo a partir de lo que te había sucedido?
Bueno, yo creo que fue un cambio súper radical. Hasta me enfermé en el camino, en realidad, porque bueno, yo creo que antes del mayo feminista, el feminismo lo vivíamos también en un espacio más íntimo y más pequeño, ¿no? Éramos un par de compañeras, un grupo de compañeras de cada facultad, la que trabajábamos en la Secretaría de Género, pero todavía no era un fenómeno tan masivo en Chile, si bien desde Ni Una Menos el 2016 empieza a hacerlo, y ahí, bueno, en la coordinadora Ni Una Menos también hubo un gran espacio de empezar a coordinarse intergeneracionalmente. Yo lo que más rescato desde el mayo feminista para adelante es justamente esa posibilidad de reconstituir la historia colectiva del feminismo en Chile. O sea, de que compañeras de diferentes generaciones nos podamos juntar a discutir en un plano de horizontalidad, en reconocer, por ejemplo, lo que pasa ahora en el estallido social. Por ejemplo, tener los aprendizajes de las feministas de los 80 es central. Y en ese sentido creo que, bueno, lo pensaba mucho desde ayer, ¿no? Desde el acto que tuvimos por el Día de la Mujer Trabajadora en la Casa Central, que creo que para mí también personalmente el feminismo desde ese momento del mayo feminista ha significado buscar filiaciones no biológicas, Con esto me refiero, bueno, me voy a referir en realidad a un meme, o no sé, voy a decir un meme en Twitter, perdonen que cite esto en un espacio tan formal, pero que decía, no eres la nieta de una bruja que no pudieron quemar, eres la nieta de una señora de derecha. Entonces, que, claro, tendemos muchas veces a pensar
como la épica, digamos.
Claro, tendemos muchas veces a pensar el feminismo como que, claro, como que nuestras mamás también son feministas, nuestras abuelas fueron feministas, y eso no es así. Las feministas no nos vinculamos no biológicamente, creo yo, ¿no? O sea, hay veces obviamente que coincide con la biología el haber sido hija o nieta, digamos, pero para mí particularmente ha sido principalmente a través de tener nuevas madres, nuevas abuelas, nuevas compañeras que me han enseñado, que me han de alguna manera criado en el feminismo. Y creo que reconocer esas filiaciones no biológicas es súper importante, como que también es un trazado en el cual buscamos nuevas formas de comunidad que no sean la clásica familia como núcleo fundamental de la sociedad, como dice nuestra constitución de 1980, y creo que ayer, por ejemplo, en el acto había mucho de eso, o sea, como de pensar un espacio comunitario, en este caso universitario, donde el feminismo está presente desde las funcionarias hasta las estudiantes, las profesoras, y eso es muy lindo, ¿no? O sea, es una posibilidad única. O sea, de hecho, con la Emilia Schneider nos mirábamos y decíamos como, nunca pensamos que íbamos a estar viviendo este momento en el cual un acto institucional pudiera traer todas esas discusiones en un espacio, en la Universidad de Chile, que además también es como un bastión de la República. Y que ha sido, yo creo que desde el 2018 está en constante toma feminista, de alguna manera. Como que se quedó ahí.
Claro. Emilia Schneider, actual presidenta
de
la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Sofía, tú hablabas de, no deja de llamarme la atención, porque creo que no es la idea que se tiene cotidianamente de la poesía. Has dicho que la poesía es lo suficientemente potente como discurso político, que es un poco alejado de la idea un poco laxa que solemos tener quizá como lugar común respecto a la poesía. ¿De qué manera crees tú que se puede fortalecer esta idea y hacer que la poesía también abarque otros formatos y no solo aquellos permitidos por una cierta institucionalidad?
Sí, yo creo que también el feminismo ha dado esa posibilidad, como que de alguna manera los cánones se empiezan a interrogar, o sea, como que hay una determinada forma de surcir el verso que tiene que ver con la academia, etcétera. Yo creo que eso se ha empezado a cambiar muchísimo y hay muchas compañeras y muchas más compañeras que están escribiendo desde el lugar de la intimidad, desde el lugar de lo que, claro, que antes no era considerado como literario, de alguna manera, ¿no? O que era como subvalorado por el canon. Yo creo que ahí hay una revolución muy importante ocurriendo también en ese ámbito, bueno, en el ámbito de la literatura, en el ámbito de la música, en el ámbito de las artes en general. Y claro, sí, en realidad mucha gente me ha dicho, eso es chistoso, ¿no? Porque me dicen, pucha, yo pensé que la poesía era muy abstracta y muy elevada, y claro, mi poesía quizá no es tan poética en ese sentido, no sé cómo decirlo, es una contrapoesía en algún sentido, porque es más al choque, creo yo. Entonces, también me ha hecho cuestionarme muchas veces como si es poesía mi poesía, ¿cachai? Como que eso también está en la duda. Yo creo que cada una de nosotras que está escribiendo o que de alguna manera se lanza a publicar algo, nunca deja de tener la sensación de que no es lo suficientemente buena para ser publicada o que en realidad no se debería haber ganado una cierta beca, un premio. Pero en realidad los hombres nunca se lo preguntan. Siempre es como, sí, obvio que me lo gane. Entonces, creo que también ha sido bueno la posibilidad, al menos para mí, de conocer a muchas otras compañeras poetas, también de manera intergeneracional, que también logran hacer ese tejido en el cual nos damos entre todas un impulso para seguir, ¿no? Porque en un mundo que obviamente que está gobernado por hombres, de las letras sobre todo, que como que hay que escribir desde universal, desde esa potencia masculina, creo que ha sido súper importante el trabajo que han hecho las mujeres. Hay varias redes de escritoras ahora también que están operando, redes de editoras, y creo que eso es fundamental. O sea, creo que ha de alguna manera consolidado un tejido comunitario que ha sido súper importante también para nutrir la literatura.
Uh-huh. En el minuto que nos queda, Sofía, me imagino que estás recién descansando después del lanzamiento de Por una Constitución Feminista. ¿En qué te vamos a ver durante este año? ¿Hay nuevos proyectos literarios? ¿Hay proyectos de qué tipo?
Sí, bueno, hay dos cositas. Hay varias cositas, pero lo primero es que les quiero dejar la invitación para un curso sobre la Constitución en Debate, que vamos a lanzar en la plataforma U Abierta de la Universidad de Chile, que se va a lanzar este viernes para las inscripciones, justamente el día en que nos están escuchando, así que para que se inscriban, es un curso que va a estar súper, súper bueno y que tiene esta noción también de ir desde el debate, no solamente desde esta lógica del experto que te viene a explicar, ¿no? Para nada, es justamente una plataforma para debatir sobre la Constitución. Y por otro lado, en el ámbito de la poesía, bueno, estoy trabajando en poder hacer una compilación de los poemarios que he hecho, reeditado por Victoria Ramírez, que es una poeta que yo admiro muchísimo, así que estoy trabajando con ella. Y para más a fin de año estoy trabajando en un proyecto de poemario que es sobre la visión que tenemos nosotros, quienes nacimos en la generación de los 90, de los detenidos desaparecidos y de los muertos que no conocimos, pero están en nuestra mesa, ¿no? Y que son parte de nuestra cotidianeidad sin que hayan sido familiares que conocimos directamente o compañeros que conocimos directamente. Y esa visión o ese cruce, bueno, vino el estallido y cobró mucho más sentido aún, pero estoy intentando trabajarlo desde la poesía.
Se vienen muchas cosas entonces para Sofía Brito. Aprovechamos de mandarle un saludo a Victoria Ramírez, que también es colaboradora de nuestra revista Palabra Pública, y tal como describía Sofía, una gran y premiada poeta. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo, ojalá que Chile apruebe Convención Constitucional.
Muchas gracias a todos y todas por ustedes por escucharnos. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana acá en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.